El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenos días. Me da muchísimo gusto recibirle en esta emisión de Sábado en Metrópoli. Es fin de semana ya, espero que sea un gran fin de semana para usted en todos los sentidos. Cualquier cosa que usted haga, que le salga a plenitud. Gracias por estar entonces, como siempre, cada mañana aquí en este espacio. ¿Y qué le parece si vamos iniciando precisamente con nuestro resumen informativo? En noticias nacionales, madres buscadoras realizan marcha en la Ciudad de México para exigir justicia y recordar a sus hijas e hijos desaparecidos. Los partidos políticos acuerdan cambios al tercer debate presidencial, eliminan el segmento de réplica y con ello el formato cara a cara para evitar descalificaciones u ofensas. Senadores prometen defender la Conavio ante la amenaza de desaparecerla por parte de la actual administración.
La disolución de la CONAVIO, que es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, comprometería seriamente nuestra sostenibilidad ambiental y la capacidad investigativa, impactando negativamente el futuro económico y ecológico de nuestro país.
Petróleos Mexicanos debe reintegrar el pago de la pensión postmortem a María Amparo Casar Pérez. Así lo ordenó un juez federal que le concedió el amparo que tramitó contra la suspensión del beneficio. Esta semana, autoridades sanitarias de Ciudad Valle, San Luis Potosí, reportan la muerte de al menos 10 personas debido a golpes de calor. Elementos de la Armada de México aseguraron 300 kilogramos de cocaína en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. En las noticias internacionales, la Asamblea General de Naciones Unidas respaldó este viernes el intento de Palestina de convertirse en miembro pleno de la ONU. La Asamblea adoptó una resolución con 143 votos a favor y 9 en contra, incluidos Estados Unidos e Israel, mientras que 25 países se abstuvieron. La policía arrestó a más de 40 personas mientras desmantelaban los campamentos de protesta pro-palestinos este viernes en la Universidad de Pensilvania y en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, horas después de que la policía lanzó gases lacrimógenos a los manifestantes y desmanteló un campamento similar en la Universidad de Arizona. El presidente estadounidense Joe Biden informó que ordenó el envío de un nuevo paquete de ayuda por valor de $400 millones para la defensa de Ucrania. En medio de la crisis que se vive en el sur de Brasil por las inundaciones que han dejado las fuertes lluvias, las autoridades se han visto obligadas a convocar policías de la reserva para reforzar la seguridad en los albergues donde se han registrado casos de robos y violaciones. Al menos 61 personas murieron en Tailandia desde el comienzo del año por el calor extremo que ha superado hasta los 52 grados centígrados y que azota el país asiático, confirman autoridades. Decenas de personas resultaron heridas tras el choque de un tren de pasajeros con una locomotora estacionada en Buenos Aires, Argentina. Se presume que el robo de cableado habría provocado el accidente. Y en noticias locales, en pleno Día de las Madres, colectivos de buscadoras marchan en Guadalajara y exigen de las autoridades no dejarlas solas para localizar a sus hijas e hijos desaparecidos.
Estamos aquí unidas todas las madres, pues con el fin pues de hacerles saber al gobierno pues que estamos esperando a nuestros hijos, que qué ha pasado con ellos, porque no tenemos respuesta alguna de los nuestros, ¿no?
Los recientes apagones pegan a las empresas de Jalisco y provocan importantes pérdidas económicas, denuncia la Coparmex.
Estas afectaciones no pasaron desapercibidas. Nuestras empresas socias manifestaron sufrir apagones eléctricos durante el día de ayer a lo largo de diversos periodos de tiempo.
Elementos de diferentes corporaciones trabajan para contener el incendio forestal en los parajes Manguaro y La Máquina, ubicados en los municipios de Mazamitla y Concepción de Buenos Aires, respectivamente. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco invita a los inconformes con el operativo Grúa a presentar su queja para que el programa sea investigado.
Que se acerquen aquí a la comisión y de antemano recibirían una orientación jurídica y de ser pertinente y procedente iniciaremos con el proceso de investigación de queja.
Aumentan hasta 15% las enfermedades diarreicas a consecuencia de las altas temperaturas. Durante los sábados del mes de mayo, la Secretaría de Salud Jalisco abrirá dos módulos móviles en el Centro Histórico de Guadalajara para aplicar la vacuna triple viral.
La vacuna va dirigida a niñas y niños de 1 a 4 años y de 6 a 9 años que no cuenten con al menos dos dosis de vacuna SRP.
Reportan estable a priista baleado en Villa Purificación por la Guardia Nacional. El tricolor acusa falta de coordinación en materia de seguridad para el resguardo de los candidatos y participantes en el proceso electoral.
Hemos pedido al gobierno del estado que establezca protocolos, que se establezca una mesa de coordinación en la que estemos involucrados los partidos políticos, las autoridades electorales.
Suman 12 feminicidios en lo que va del mes en Jalisco. Con 23 cuerpos exhumados, concluye el procesamiento de las recientes fosas clandestinas localizadas en la zona metropolitana de Guadalajara. Aquí estamos con usted, todo el equipo, como cada sábado. Mil gracias por el favor de su escucha. Esperamos que haya tenido una muy buena semana, que este sea un muy buen fin. Ya se levantó tempranito, dicen que al que madruga, Dios le ayuda. Entonces, bueno, espero que pueda optimizar su tiempo con las actividades que tenga que realizar. Esta mañana le saludamos con mucho gusto a mi compañera Luz Balvaneda, quien estará atendiendo su comunicación en las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33-22. No es cierto. Ese es el antiguo. No es cierto, soy una mentirosa. El nuevo número, todavía lo traigo como muy, muy, muy pegado. 33-11-55-19-62. Ese es el nuevo para que usted nos escriba WhatsApp o Telegram. 33-11-55-19-62. O verá, me voy a aventar mis buenas planas este fin de semana. ¿Cómo estás, Luigi Durán? Allá en el control de audio le saluda y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, ¿qué tenemos para usted este sábado?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El día de hoy, mire, son tres libros, pero déjeme explicarle primeramente. Son libros que escribió una maestra chilena, preocupada por un tema que me parece a mí, en los tiempos recientes, desde el ámbito educativo, han buscado implementar no solamente la educación o la ilustración en materias como español, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, lo que usted me diga, química, física, en fin, lo que usted me diga, sino algo que es muy importante y que es muy factible, más bien, a muchos no nos tocó este tipo de educación, que es el tema de la educación emocional. Conocemos niños que son muy buenos, digamos, intelectualmente, ¿no? Que son niños de 10, son niños brillantes, pero emocionalmente son un desastre. Y esto se refleja muchísimo cuando ya se está en la edad adulta. Niños con muchos problemas, y uno decía, pero bueno, si es el niño que no inventes, si era el que sacaba 10, el de los cuadros de honor, y de repente como adulto su vida emocional es un desastre. Y había niños que eran los que acababan a cada rato en la dirección de la, ahora sí, en la dirección con la directora o el director, y resulta que de adultos tienen una estabilidad emocional que uno no se explica, ¿no? Decías tú, pero si es el rebelde, el que, en fin, usted sabe que no hay, para la psique humana no hay fórmulas, pues, ¿no? Pero lo que voy es a lo siguiente, que en las escuelas no se han preocupado mucho por este tema, o algunas empiezan a hacerlo. No solamente te voy a enseñar física, matemáticas, química, sino también el tema emocional. Cuando emocionalmente estamos, si no equilibrados, al menos lo más sanos posibles, nuestra capacidad de poder fluir por la vida sin tanta bronca es mucho mayor. Entonces, esa parte de la inteligencia emocional no se trata mucho. Viene ya el día 15, que es el día del maestro. Y estos libros, como le digo, fueron escritos por una educadora chilena con la que tuve la oportunidad de conversar precisamente en el marco de la Feria Internacional del Libro. Y esa es una conversación que tenía ahí guardada y que quiero rescatar justamente por esta fecha que se acerca también del Día de los Maestros, porque yo sé que hay maestros que nos escuchan y sé también que hay maestros que están preocupados y ocupados en esta parte de sus alumnos. Me queda claro que a veces lo hacen desde las capacidades que tienen, porque, oiga, un salón con 30 niños, pues es muy complicado, me queda claro. Pero, ¿por qué no comenzar con los chiquititos, precisamente con los niños más pequeños, enseñarlos efectivamente a contactar con sus emociones, ver al niño también desde esa parte, que es algo que muchas escuelas han estado cambiando? Entonces, Joyce Curbí, que es como se llama esta educadora chilena, escribió estos tres libros. Uno que se llama Corazón de Sandía, ¿qué sientes cuando sientes? El otro es Corazón de Melón, lo mismo que sientes cuando sientes, y Corazón de Escarcha, que los tres van orientados justamente desde distintos ámbitos para enseñar al niño con ilustraciones muy sencillas, con textos o pequeños, digamos, como cuentitos o hasta poemas, si usted lo quiere ver así, pero muy sencillos, para que los niños puedan, con esas actividades cotidianas, entender a veces algunas cuestiones que les generan un tipo de molestia, de irritación o de alegría inclusive, ¿no? Porque a veces hay personas, y esto algunos psicólogos lo podrán decir, hay personas que se sienten culpables de ser felices, cuando de niños como que los descalificaban porque reían, porque jugaban, porque eran como la chispa de la vida, y tú, ¡ay, este! Y entonces de repente hay gente que se siente culpable de sentir que hay una felicidad en ella, ¿no? Le digo que esa cuestión de la psicología es, bueno, monumental, ¿no? Pero la idea, pues, es de que a través de estos libros con ilustraciones, los niños puedan entender con la guía, puede ser de los papás, de los maestros, entender cuando hay una emoción y hay que ponerle nombre y apellido, hay que enseñarle al niño a contactar con esas emociones, porque cuando uno no contacta con las emociones, las traes ahí como pájaros encerrados, imagínese usted 20 pájaros en una jaulita tratando de salir, y no identifica uno qué sucede, qué pasa, y todo eso se va acumulando a lo largo del tiempo. Entonces a veces cuando somos adultos, estallamos con un montón de cosas que no hemos resuelto porque no hemos contactado con esas emociones que desde niños, desde niñas se nos han venido sembrando. Entonces es un trabajo muy interesante. Le voy a presentar esta conversación porque la propia Joyce Curbí le va a platicar a usted más detalles de estos libros que me parecen muy interesantes. Entonces, sí me gustaría muchísimo que, tomando en consideración la cercanía con el Día del Maestro, los maestros, las maestras que nos están escuchando y que están interesados en estos temas pudieran participar. Creo que hay que sacar ventaja o provecho de herramientas como esta, que están, digamos, diseñadas para, en este caso, apoyar y ayudar a los niños, crear, generar mejores seres humanos. Entonces, esa es mi propuesta. Si usted se quiere esperar, espérese tantito a que escuche la conversación y pueda ahora sí que tener, como le digo, siempre más elementos y decidir, va, voy por esos libros, y que usted lo pueda expandir en ese sentido para apoyar a los niños. Acaba de pasar también prácticamente el Día del Niño, ayer el Día de la Madre. Es un trabajo en conjunto, en casa. En casa hay que enseñar a los niños a contactar con sus emociones. Y si los adultos estamos muy desconectados de nosotros mismos, bueno, pues nadie damos lo que no tenemos. Así de fácil. Entonces puede ser un trabajo en equipo muy, muy interesante. Vamos a la pausa y, bueno, díganos solamente, ya sabe usted, cuál es la noticia más importante esta semana que concluye. Con eso ya estará participando por estos tres libros. Se los voy a regalar a una sola persona para que, digamos, tenga efectivamente todo ese trabajo completo de la maestra Joyce Curbí. Vamos a la pausa. Vamos hasta la capital del país con Arturo García Caudillo y la información en esta mañana. ¿Cómo estás, Arturo? Buenos días.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer marcharon madres buscadoras desde el Monumento a la Madre a unos 200 metros de distancia de las instalaciones del Senado de la República hacia el Zócalo capitalino, solo para encontrarse con que Palacio Nacional estaba lleno, pero de vallas. Ellas buscaban llegar hasta el presidente de la República para entregarle un documento. El presidente ni siquiera estaba porque anda haciendo sus giras de fin de semana, pero las vallas y los granaderos fue lo que recibió estas mujeres, que no pudieron acercarse a entregar el documento que llevaban, donde sus múltiples exigencias tuvieron que leerlas a voz pelada desde afuera del Palacio Nacional. Esto es parte de lo que ellas estaban pidiendo en este documento.
Exigimos la búsqueda y localización inmediata de todas las personas desaparecidas, así como el cese de esta terrible práctica de lesa humanidad, la pronta identificación de más de 50.000 cuerpos, restos humanos, así como los cientos de kilos y fragmentos no identificados. Insisto, es una institución que podría mitigar el dolor de miles de familias.
Que la Fiscalía General de la República deje de obstaculizar la consolidación del Banco Nacional de Datos Forenses, que asuman con dignidad su responsabilidad en la búsqueda de las personas desaparecidas. La investigación a los responsables, así como dejen de utilizar el tema para fines electorales. Son personas, no números. Rechazamos la imposición de la actual comisionada de búsqueda nacional de personas, la cual ha desmantelado lo poco que se había construido. Exigimos la destitución del fiscal general de la República ante su evidente incapacidad para procurar justicia. Se han convertido en un procurador de impunidad.
A las fiscalías y comisiones locales les exigimos hacer su trabajo sin revictimizar a las víctimas, así como realizar mejores procesos profesionalizantes y empatía con las familias. Lo establecen los principios rectores de Naciones Unidas sobre búsqueda de personas desaparecidas, que la gran problemática de la desaparición de personas, de las desapariciones, se asuma como es un problema nacional que requiere la voluntad política y asumir política de Estado para su erradicación, que garanticen la integridad.
Es parte de lo que estuvieron, el documento lo iban leyendo una por una, se iban pasando el micrófono mano a mano, y por eso es que usted escuchaba diferentes voces en la lectura de este documento, un documento que, repito, pues no pudieron entregarle ni siquiera en oficialidad de partes porque no había manera de acercarse a Palacio Nacional. Mi reporte. Buenos días.
Pues así las cosas, Arturo, lamentablemente. Te agradezco el reporte y espero que tengas un gran fin de semana.
Igualmente, Mercedes, un abrazo y hasta el lunes.
Hasta el lunes. Gracias a Arturo García Caudillo en la Ciudad de México con la información. Y yo le recuerdo entonces nuestros teléfonos aquí en cabina, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también, por supuesto, que están a su disposición para que usted nos haga llegar sus mensajes. Si quiere participar por el libro también, por supuesto, ya sabe usted que aquí le estaremos anotando en las papeletas que estaremos lanzando al viento junto con las penas. Vamos al corte y regresamos. Gracias por su comunicación, por su interés. Ya en unos instantes más, unos minutitos, unos segunditos prácticamente, le voy a presentar esa conversación con Joyce Kirby para que usted escuche más al respecto de estos libros. Son tres: Corazón de Sandía, Corazón de Melón y Corazón de Escarcha. Por lo pronto leo lo que usted me ha hecho llegar por aquí amablemente. Dice, hola, buenos días para todos, me siento feliz y les deseo felicidad a todos. Señora Pina Gómez, muchas gracias, señora Pina Gómez, qué bueno que se sienta feliz y muchas gracias por contagiarnos su entusiasmo. Un juez corrupto le concede el amparo a la corrupta y deshonesta María Amparo Casar, a efecto de que siga disfrutando de una pensión ilegal hasta el año 3000. El colmo de la corrupción y desvergüenza, saludos Jesús Pacal. Hola, buenos días, ¿algún radioescucha sabe si en sector salud y en dónde puedo obtener la vacuna de fiebre amarilla? Saludos, siempre los escucho. Pues podría llamar directamente a la Secretaría de Salud Jalisco y preguntar. Digo, si alguien de nuestra audiencia tuviera el dato a la mano, pues se lo vamos a agradecer. Pero digo, puede ser otra forma, ¿no? Dice, a ver, muy buen día para todo el equipo Notisistema y usted Radio Escuchas, en especial para La Mentirosa. Que nos informe el antiguo número de WhatsApp. Sí, confieso, soy una mentirosa. Paco Ochoa, ¿cómo está? Le mando un saludote. Es que todavía estoy con el, de repente con el número del WhatsApp y el Telegram anterior. Y bueno, Paco Ochoa participa y nos dice, Noticia Nacional, los barletazos, caídas del sistema, apagones en varios estados de la República, la aparición de Fernanda, 12 feminicidios en lo que va del mes, participo por el libro, excelente fin de semana, gracias, ya anotado. También nos dicen, buen día, interesadísima en los libros, soy maestra y siempre estoy dispuesta a aprender porque todo abona a hacer mejor mi trabajo, nos comparte Rosa Joaquín Morales. Pues ciertamente, maestra Rosa, los maestros merecen todo mi respeto, es que de verdad yo recuerdo maestros maravillosos y estupendos de... Fíjese, desde que estaba en el kinder, yo podría mencionar a un maestro en cada etapa de mi vida educativa y creo que son aquellos maestros que eran más cercanos con uno emocionalmente. Reconocer, por supuesto, su nivel académico y su facilidad para transmitir conocimientos, porque hay gente que sabe mucho, pero no sabe cómo transmitir los conocimientos, ¿no? Es decir, tiene que ser una vocación. Y aquellos que son preocupados y ocupados de sus alumnos también, desde otro punto de vista, me parece que a veces esos son quizás los maestros que yo recuerdo con, no sé, con más cariño y sí con el reconocimiento también de algunos que eran muy buenos académicamente, pero ay, de lejecitos mejor porque, bueno, en fin, hay de todo como la viña del Señor. José de Jesús Jiménez Segovia, quiero participar por los libros. La noticia de la semana es el horno en el que nos estamos asando, las altas temperaturas. El maestro Enrique Rodríguez, que ya viene su día también, por cierto, les invita a ustedes a escuchar Agenda Local hoy a las 11 de la mañana. El tema a abordar será migración y desplazamiento forzado, riesgos y oportunidades con el doctor Irán Ángel Lara, director de la Cátedra en Migración Forzada, Inclusión y Derechos Humanos del CUCEA. Es un tema que reflexiona el maestro Enrique Rodríguez, nos obliga a reflexionar como sociedad, considerando los miles de migrantes que han ingresado a México como paso para llegar a Estados Unidos y aquí se han quedado sin poder avanzar, efectivamente. Pues ahí la invitación del maestro Enrique Rodríguez y ahora la invitación de su servidora para escuchar justamente esta conversación que le digo, sostuve con Joyce Kirby en el marco de la Feria Internacional del Libro, que fue cuando ella presentó estos libros, pero cercana a la fecha y teniendo estos ejemplares de la editorial, dije, lo quiero compartir con mi audiencia porque pues viene el Día del Maestro, acaba de pasar el Día del Niño. Los padres son o somos un papel o jugamos un papel relevante también en la educación de nuestros hijos, en el ámbito emocional también para ser seres humanos fuertes en ese aspecto. Entonces, aquí está la conversación con Joyce Kirby para que usted tenga elementos, más elementos y me diga si le interesa o no participar por estos tres libros.
Permítame presentarle a usted a Joyce Kirby. Ella es educadora diferencial con maestría, le llamaríamos nosotros en México, en educación emocional. Es docente universitaria, parte de la Fundación de Educación Emocional Juan Casasus, donde se desempeña liderando proyectos para la capacitación de docentes en el área de la educación emocional, así como también en el área de la inclusión. Y está hoy con nosotros aquí en ¿Qué pasa en la FIL? Porque viene presentando una, digamos, una colección de tres libros. Uno de ellos se llama Corazón de Melón, otro Corazón de Sandía y otro Corazón de Escarcha. La propia autora nos va a platicar de qué se trata, pero me parece fundamental el tema, porque incluso antes de que entráramos en esta conversación ya grabada, le decía a Joyce que carecemos de una educación emocional. En las escuelas nos dan historia, matemáticas, física, química, todas las materias que usted quiera, gusta y mande. Pero nunca, nunca nos enseñan a vivir, nunca nos enseñan a conectarnos con nosotros mismos. ¿Cuántas historias conocerá usted de niños que eran los inteligentes, los cerebritos, los que sacaban 10, los del cuadro de honor, y que luego resulta que los años, pero cómo? Si él, si ese niño, si ese compañerito, esa compañerita era la eminencia del salón, terminó suicidándose en el alcohol, en las drogas, en la delincuencia. ¿Cómo es posible eso? Por eso es que en esta ocasión, de verdad, Joyce, yo le agradezco infinitamente, porque me parece que el trabajo que está usted realizando en esta materia de educación emocional y a través de estos libros, pues pueden ser una gran diferencia o parte de los esfuerzos que quizás falta que se sumen más. Bienvenida a Guadalajara.
Muchas gracias. La verdad es que sí, es una es ambicioso, ¿no es cierto?, lo que queremos lograr. Y siento que principalmente tiene que ver con cómo generamos un acompañamiento de las infancias desde un espacio amoroso, contenido, pero también desde un espacio que se hace cargo de este mundo emocional del sentir, que es la base para la construcción de cualquier ser humano. La forma en cómo me vinculo conmigo, la forma en cómo me vinculo con un otro, y cuán finalmente, cuánto me puedo acercar a la realización personal a partir del descubrimiento propio. Entonces siento que estamos en una sociedad que está muy focalizada fuera de mí y muy poco dentro de mí, cuando finalmente creo absolutamente en que todas las respuestas están, ¿no es cierto?, en la exploración particular, personal. Y precisamente esta trilogía de corazones es una invitación a generar espacios donde se rompe un poco el paradigma de que hay emociones buenas y malas, donde hay tantas veces que le decimos a los niños, pero no llore, pero no pelee. Cuando la pregunta finalmente es, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué está generando esta pena en ti? ¿Qué está generando esta rabia en ti? Y a partir de esa exploración, que es única y personal, es decir, hay tantas formas de sentir como personas habemos en el mundo. Nadie vive la emoción de una manera igual a un otro. Y yo creo que eso es lo primero que me gustaría como establecer, como principio, ¿te fijas? El validar, el valorar que mi sentir es único y particular. Y es sin juicio. Es decir, aquí no es que esté bien o esté mal la forma en que yo tengo de sentir. Lo que tenemos que trabajar en conjunto es la forma en cómo yo me relaciono con las emociones que me visitan, de manera que no me lastimen y no lastimen a un otro.
Es que no nos enseñan a identificarlas, ¿no? Y creo que Joyce da en el clavo. Por lo regular es, no te pelees, no grites, no llores, eres un peleonero, eres un problemático. Siempre es el juicio y la sentencia, punto. Entonces el niño o la niña pues no tiene derecho a defenderse. Entonces, ¿qué significa? Que no puede contactar, no les enseñamos justamente lo que usted dice, a ver, ¿por qué lloras? ¿Qué tienes? ¿Qué sientes? Eso no, lo más fácil es como reprimir y cállate. No sé si los padres tenemos también mucha culpa y los maestros también, en un sistema educativo donde a veces hay 40, 45 niños, no sé en Chile, sí, pero aquí en México hay salones donde pues una sola persona a veces se ve rebasada.
O sea, absolutamente. En Chile pasa exactamente lo mismo. Tenemos aulas repletas de niños, profesores con una remuneración muy por debajo de lo justo, con mucho trabajo además, con muchas exigencias. Entonces tenemos un sistema educativo poco favorable para la formación de personas íntegras, de personas que puedan descubrirse a sí mismas. Siento que el camino que nos deja como este sistema es una educación, como decía Paulo Freire hace tantos años, un educador brasilero, la educación bancaria, ¿no es cierto? Donde yo voy, me entregan un contenido, pero no hay espacio de reflexión, no hay espacio de integración, no hay espacio de mirar. ¿Quién es ese alumno que está frente a mí? Y no es un juicio hacia los docentes, porque es un sistema que está muy colapsado. Entonces hay que replantearse finalmente cómo es el sistema, cuánto estamos valorando a nuestros docentes, cuánto los estamos preparando, cuánto apoyo. Es decir, acá se toca un tema bien interesante también en la educación emocional, y que es que, como decía un psiquiatra chileno muy, muy evolucionado, que era Claudio Naranjo, yo no le puedo entregar a un otro lo que no soy capaz de darme a mí mismo. Y los docentes estamos tremendamente sobreexigidos. Las cantidades de licencias médicas por enfermedades del ámbito de la salud mental en Chile de los docentes es impresionante. Entonces, ¿cómo tú pones a cargo de un grupo de niños su formación que les va a permitir la construcción de la idea que tengan de sí mismo con un adulto que está saturado?
Que está peor que ellos,
que no está conforme, que está de alguna manera absolutamente estresado. Entonces lo primero es cómo hacemos para que estos docentes tengan espacios amorosos consigo mismos.
¿Cuál es el trabajo que está realizando Joyce en este momento en Chile, en términos prácticos, para luego pasar un poquito a la descripción de los uh-huh. libros? Digamos, es como poner este contexto que deriva de ese trabajo en estos libros.
Sí, mira, bueno, yo soy docente universitaria y trabajo actualmente en la Universidad Alberto Hurtado, junto a mi mentor, que es Juan Casasús, quien crea este método de educación emocional CESE, que es de conciencia emocional y comprensión emocional, y hacemos un diplomado que mayoritariamente está dirigido a educadores, a educadoras, a psicólogos, a de alguna manera a todos los adultos que están en una vinculación estrecha con la formación de la infancia o de los jóvenes. Ese principalmente es un camino de trabajo, y el otro es que he focalizado bastante mi trabajo en la formación preescolar. Y estamos en un sector de Chile trabajando un proyecto de innovación pedagógica que es precisamente cómo incorporar la educación emocional en primera instancia con las educadoras y educadores de párvulo, con las técnicos en educación de párvulo, y posteriormente lo que yo hice fue desarrollar una bajada metodológica de la teoría de Juan Casasús para trabajarlo con párvulos, con niños y niñas en las aulas. ¿Cómo hacemos, no es cierto, para trabajar esto sin ser invasivo y sin llevarlos a un espacio adulto, sino que más bien respetando sus propios procesos, respetando la construcción que ellos están haciendo de la manera menos invasiva posible, pero más acompañada posible? Y ese proyecto ha sido un proyecto muy bonito. Yo partí hace 8 años trabajando con un jardín infantil, hoy día estamos trabajando con 12 comunas, o sea, perdón, con 12 jardines infantiles de 3 comunas distintas de Chile.
¿En dónde? ¿En Santiago o en algún otro?
En Santiago. Santiago se divide por regiones y cada región tiene, ¿no es cierto?, distintas comunas. Y nosotros trabajamos con el SLEP de Barranca, que son 3 comunas, Cerro Navia, Pudahuel y Lo Prado, que son comunas bastante complejas. Y hemos hecho un trabajo en primera instancia con las educadoras, las técnicos, y después con las niñas y los niños, y ha sido un trabajo precioso donde tú te das cuenta que además las niñas y los niños están muy en apertura. Ellos quieren hablar de lo que sienten, ellos quieren explorar. Es decir, y fíjate que hay mucha, además, mucha... Bueno, me preguntaste por el trabajo que estamos realizando, para no irme todavía con el tema de los libros. Pero yo creo que principalmente el trabajo tiene que ir dirigido a los adultos que acompañamos estos procesos de formación. O sea, si no podemos lograr un trabajo con los adultos, es tremendamente más difícil poder hacerlo con los niños y niñas.
Empezaron hace 8 años entonces, Joyce. ¿Qué tienen ya en este momento, digamos, o han hecho valoración de cómo este método ha generado efectivamente la respuesta requerida?
Sí, con el primer jardín infantil piloto que implementamos este proyecto, han pasado cosas muy bonitas porque ha disminuido, por ejemplo, la rotación de docentes. Es decir, efectivamente se ha generado un espacio en la vinculación entre el equipo de trabajo, donde se ha hecho un trabajo personal e individual y colectivo que ha permitido una cierta estabilidad y un cierto soporte, ¿no es cierto?, en ellos como equipo de trabajo. Y posteriormente, bueno, tú te das cuenta cuando entras a la sala de los temas de conversación, de la forma en cómo resuelven conflictos los niños y niñas, de cómo han integrado, por ejemplo, espacios de meditación, espacios de mediación cuando existe un conflicto. Entonces, es una cosa bien esperanzadora el ver muchas veces a niños y niñas meditando o cuando además, bueno, a mí me pasó una experiencia personal. En Chile, por lo menos, hay una brecha en la educación privada y en la educación pública tremenda, pero tremenda. Entonces yo tenía a mi hija más chica en primero básico que escribía poesía y en colegios públicos había niños de primero básico que no lograban aprender a leer, menos a comprender lo que estaban leyendo. Entonces este trabajo precisamente en esas comunas ha sido una experiencia tremendamente enriquecedora y además de visibilizar cómo los niños se empiezan a vincular, a incorporar en su lenguaje cotidiano palabras como no me estoy sintiendo bien o estoy sintiendo la garganta apretada, tengo rabia. Es decir, hay un lenguaje que empieza a cambiar, por lo tanto hay una vinculación que empieza a modificarse. Y creo que esto apunta directamente a espacios de conciencia del sí mismo. ¿Te fijas que ha sido un proceso precioso?
Pues ojalá pudiéramos identificar efectivamente nuestras emociones porque eso nos evitaría muchos problemas. Porque como no sé qué me pasa, entonces yo vengo y recalo con usted y con el de enfrente y con todo el mundo y entonces dice, bueno, ¿esta qué le pasa? No. En lugar de que yo busque contactar conmigo misma, a ver qué me sucede, por qué me estoy peleando con media humanidad, ¿no? Y efectivamente, cuando yo creo que en ese sentido, por ejemplo, los europeos son como, tienen una formación distinta, son muy, muy claros, muy directos. Sabes que en este momento no me siento bien. Pero los latinos nos podemos estar sintiendo mal emocionalmente, pero híjole, ¿no? ¿Para qué digo que no? Luego me lo van a tomar a mal o luego van a creer o va a A ver, desde ese tipo de cosas pudieran parecer nimias, Joyce, pero es justamente parte de la educación emocional. Porque como tengo que generar o cumplir la expectativa del de enfrente, desde que soy niña, cállate, no digas, no llores, no te pares, no. Pues entonces seré siempre alguien que busque complacer a los demás menos a mí misma, ¿no? Entonces, de ahí la importancia efectivamente de lo que usted nos comenta. Y creo que aquí lo vamos a ilustrar, o lo ilustra usted, mejor dicho, con esa trilogía. No sé si quiera comenzar con cuál en particular. Uh-huh. Están en un orden, entiendo, sí. ¿No?
Este es el primero. Sí, Corazón de Melón, fíjate que surge después de la maestría que hice hace aproximadamente como 12 años atrás, 10 años atrás, de esto que descubro y que descubro en primera persona. Es decir, a ver, yo soy responsable de la vida que tengo por las decisiones que tomo todos los días. Es decir, ¿por qué estoy culpando a este otro? Si este otro hace lo que puede con lo que es. Entonces, parte de un poco desde este descubrimiento personal, de dejar de culpar, como decías tú recién, a este o a este otro, y empezar a responsabilizarme y decir, a ver, esto es lo que estoy necesitando y cómo me acerco a esto que estoy necesitando para estar en un espacio de bienestar. Y a partir de ahí digo, bueno, y esto que es tan importante, ¿cómo se lo transmito a mis hijos? ¿Cómo se lo transmito a los niños que puedan tener un acercamiento con esto? Y así surge el Corazón de Melón, que sientes cuando sientes, donde parte con 10 emociones que son muy asequibles a los niños. La rabia, la tristeza, el miedo, la alegría, la paz. Y está escrito en prosa y es finalmente un espacio que el niño lee, donde se da una asociación de la emoción con tangibles. Es decir, ¿Qué aroma siento que tiene la alegría? ¿De qué color lo visualizo yo? ¿Cuándo me aparece? Y cada página termina con una pregunta que es muy clave esa pregunta, porque la pregunta te lleva a aclarar que nadie siente igual al otro. Que yo no veo la rabia roja y tú también. Que yo no siento la rabia en la garganta y tú también. Sino que la pregunta va apuntada hacia ti. Por ejemplo, acá tengo sobre los celos. Y dice la pregunta, ¿cuándo aparecen los celos en tu cuerpo? ¿O qué olor logras percibir cuando la ternura está en ti? Y si sientes rabia y puedes dibujar, ¿qué colores usarías para pintar? Entonces, después de la descripción que se puede hacer de cada una de las emociones, hay una invitación a la exploración personal. Después tenemos el corazón de sandía, que apunta a emociones que son un poco más difíciles de identificar. Y aquí tenemos la envidia, el agotamiento, la curiosidad, por ejemplo, la culpa, la pasión, el desánimo, la seguridad, la inquietud, que son emociones que efectivamente son un poco más difíciles de, porque no están en nuestro vocabulario y menos con los niños. O sea, ¿quién le pregunta a un niño, a ver, ¿cuándo sientes gratitud dentro de ti? Es decir, ni siquiera me lo pregunto yo mismo. A ver, ¿qué podría agradecer hoy día? Entonces, el corazón de sandía apunta a eso. Y el corazón de escarcha es un grupo de niñas y niños de un mismo salón, donde ellos expresan cuáles son los gustos de cada uno, las particularidades de cada uno, pero también cuáles son los espacios incómodos y frágiles de cada uno. Entonces, ¿cómo a partir de este grupo diverso podemos visibilizar que cada uno es realmente un universo distinto? ¿Y cómo yo puedo vincularme en forma respetuosa y compasiva con ese otro, sin cuestionamiento?
Joyce, la idea sería que estos libros se convirtieran en libros de texto, o sea, para las escuelas.
O sea, yo creo que sería un sueño finalmente que por lo menos los educadores, educadoras, pudieran usar estos textos como medios para visibilizar y dar conversación, ¿no es cierto?, en forma guiada, de esta exploración que niñas y niños necesitan hacer a partir del sentir. Que se abran espacios. De hecho, parte de este proyecto de innovación pedagógica que nosotros estamos trabajando en Barranca, las educadoras, fíjate, que se reúnen todos los días en sus aulas, antes de que lleguen los niños, a chequear cómo están ese día, cómo llegaron, en qué emoción llegaron. Y de esa manera yo lo hago consciente y entiendo que mi molestia no es contigo, es porque hay algo que me está pasando. Entonces, primero lo reconozco y segundo te lo comunico. De manera que eso también genera un espacio compasivo entre ellas. Ah, anoche no durmió porque tuvo a su hijo enfermo. Entonces hoy día, oye, no te preocupes. Yo voy a estar al 100. Tú, si necesitas ir a tomarte un té, si necesitas un descanso, dale. ¿Te fijas?
Pues ojalá que pueda permear a través de estos libros, ojalá que se empiece a cambiar y a introducir la educación emocional. Me parece que es importantísimo. Y Joyce, ya por último, agradeciéndole infinitamente su tiempo, ¿por qué se decidió por el melón, por la sandía y por la escarcha?
Sí, la verdad es que el corazón de melón, bueno, el corazón es la representación, ¿no es cierto?, arquetípica del sentir, ¿cierto? Entonces, todos mis textos tienen en alguna parte del título la palabra corazón. Pero esto particularmente tiene que ver con el corazón de melón y el corazón de sandía, por hacer un juego lúdico y además por ser frutas que tienen aromas, que se ven, que se perciben, porque creo absolutamente que la construcción del sentir tiene que ver con la exploración a través de la sensopercepción. Entonces hay una base teórica detrás de esto que parece tan casual, ¿no es cierto? Y el corazón de escarcha es por la fragilidad, porque son aquellos espacios incómodos que veo a diario en tantos niños, cuando es el niño que no invitan al cumpleaños, cuando es el niño que se queda fuera del juego, cuando es el niño o la niña que es distinta y que se llena de etiquetas y que lo pasan pésimo. Entonces este libro pretende decir, a ver, sí, este chico es distinto, pero eso te enriquece. Y mira también tu diversidad y que sentimos distinto, cómo nos abrazamos y hacemos que esto sea un buen espacio para cada uno de nosotros, porque hay un lugar para cada uno de nosotros. Entonces, el corazón de escarcha tiene que ver un poco con eso, con poner exactamente el tema de la fragilidad y abrazar esta fragilidad.
Joyce, infinitas gracias por su tiempo y ojalá que pues podamos ver cambios importantes para una humanidad sana.
Eso.
Porque eso es lo que requerimos. Por eso creo que estamos como estamos en el planeta entero. Joyce, todo el éxito, toda la suerte. Muchas gracias.
Gracias a ti. Me encantó conversar contigo. Me encanta resonar con personas con esta sensibilidad, porque eso de alguna manera me dice, esto no es que esté sola aquí. Que habemos muchos que con distintos nombres, ¿no es cierto? Queremos una sociedad cada vez más humana. Y mira lo irónico. Es decir, somos seres humanos, pero hoy día estamos trabajando por vincularnos de una manera más humana. Así que te agradezco infinitamente este espacio. Te agradezco que te ocupes, ¿no es cierto?, de esto, que lo hagas tuyo, y no solamente que estés desde la vereda de la crítica, sí, nos falta esto, nos falta lo otro, sino que agradezco infinitamente tu enorme aporte en ese sentido, en generar esta sociedad más humana.
Un placer, Joyce. Eso es la comunicación. Gracias.